comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Tímpano de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana, 13:30 y 22:30 cada día, sábado y domingo. A los que quieran escribirnos a través de una palomita electrónica, hacerlo a tímpano@adinet.com.uy. Hoy entramos a un segundo capítulo de dos que dedicamos al periodista de Radio Nacional de España, Fran Sevilla, quien a través de su peripecia en tantas partes del mundo, muchas veces enfrentando la guerra, no quiere ser definido como corresponsal de guerra. A mí se me ha ocurrido llamarlo ya en el programa inicial corresponsal de vida. En aquella primera parte habíamos pasado por temas como Guatemala, Chile, Irak, Afganistán, Palestina, Líbano, Israel, en fin. Retomamos esa segunda parte del diálogo con Fran Sevilla en un instante. ¿Cómo explicarías tú, cómo nos explicarías, esta deformación, esta especie de espectáculo, de show que se monta a través de los medios de comunicación en relación con hechos como lo que estás?
Es una de las cosas que me parecen más terribles, ¿no?, de lo que está ocurriendo en estos primeros años de el siglo XXI y en esto que yo llamo las guerras mediáticas, porque te hablaría, yo creo que en el mundo, con relación a su reflejo en los medios, hay tres tipos de guerras, ¿no? Unas que son las que yo llamo las guerras olvidadas, son guerras que no nos interesan ni política, ni económica, ni mediáticamente, es decir, nos da igual y nadie se preocupa de ellas. Luego está lo que yo llamo las guerras invisibles, que son guerras que sí tienen repercusiones políticas y económicas, pero no mediáticas, porque hay interés en que no se sepa y se oculta, por ejemplo, varias de las guerras en África, donde hay el interés en materias primas, elementos geoestratégicos, materiales fundamentales,
guerras como ocultas, ¿no?
Y entonces ahí, claro, se oculta, se desvía la atención. Y hay una tercera categoría, que es la de las guerras mediáticas, que evidentemente que no quiere decir que no sean igual de terribles y de importantes, ¿no? Las que hay en juego, intereses políticos y económicos y también mediáticos. Por ejemplo, Afganistán, por ejemplo, Irak. ¿No? Y ahí es donde en los últimos años también la guerra se está convirtiendo en lo que tú decías, en un espectáculo, ¿no? Hay, caminando de la mano con la globalización comunicativa y la globalización televisiva, hay una especie de modelo, el modelo CNN, que se está exportando a todos los medios y que se convierte en eso, en un espectáculo, lo que además los analistas, ¿no?, anglosajones llaman el info entertainment, ¿no?, la información que entretiene, que queda diluido lo que es entretenimiento, lo que es información.
Ya la definición es
terrible. Ya es, ¿no?, terrible, pero y además eso no quiere decir que no lleve una carga ideológica evidente,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Y entonces, y eso es lo que está ocurriendo. Y tenemos un problema porque, claro, de repente...
Informar distrayendo.
Esto es. Y en las redacciones, por ejemplo, pues se tiene. Ahora está muy de moda poner la CNN, en otras grandes cadenas. Y entonces llaman a su enviado especial, a su corresponsal, a su periodista. Oye, ¿qué hemos visto en la CNN? Bueno, no me cuentes lo que has visto en la CNN. Yo estoy viendo y yo te cuento lo que yo estoy viendo. Pero ocurre ese fenómeno, ¿no? Y entonces es terrible. Y básicamente todo es espectáculo.
Bruce Springsteen, claro opositor a la guerra de Irak, en el legendario himno We Shall Overcome, Venceremos, que difundiera desde 1960 Pete Seeger, a quien Bruce homenajea en este disco, justamente titulado así, Venceremos.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Darling,
es un problema de lo que yo llamo hacer patria, ¿no? El periodismo de las grandes cadenas de televisión estadounidenses, que son muy influyentes, lo que hace es que se considera parte de la guerra y se convierten en instrumentos de propaganda. Dejan de ser medios de información para ser instrumentos de propaganda, un instrumento más dentro de todo lo que es la guerra. Forman parte de uno de los bandos. Cuando en una guerra uno lo que tiene que hacer es no ir con ningún bando, salvo el de las víctimas, que no es un bando, sino que son siempre los perjudicados, ¿no? Bueno, pues ese es el papel en estos momentos de las grandes cadenas de televisión estadounidense. Eso, por la influencia estadounidense en un mundo globalizado, hace que otros medios, a veces con mejores intenciones, a veces con malas intenciones, pero en cualquier caso, se dejen influir y la guerra se convierta efectivamente en un espectáculo. Llega a ver al enviado especial de la Fox en Afganistán, a los pocos días de que cayera el régimen talibán. Cuando llegó, es un tipo de origen, no puedo decir un periodista porque no lo es un tipo de origen hispano llamado Geraldo Rivera, mostrando un pistolón enorme ante la cámara, ¿no? Contando que él lo primero que iba a hacer era intentar localizar a Bin Laden para cobrar la recompensa, ¿no? Y darle caza a Bin Laden, y después dentro de eso informaría, ¿no? Pues, la cadena Fox, ¿no? Que es una de las más influyentes ahora mismo en Estados Unidos. Voy a contar, es una anécdota apócrifa, pero bueno, así que nadie me cite. No sé si recuerdas el incidente que tuvo el presidente Bush hace un par de años, que estaba masticando una galleta y se atragantó mientras veía televisión. Bueno, me han dicho que los médicos le han prescrito que solo vea la Fox, porque es tan simple en sus contenidos que es la única que le permite el complicado ejercicio de ver televisión y masticar una galleta sin atragantarse.
Ese mapa interior de tan marcado por diferencias religiosas, que no ideológicas, es una pregunta compleja dentro de Irak. A ti te tocó vivirlo en el momento de tu secuestro, que muchos no conocen de lo. Y bueno, a la vez que nos narras un poquito eso, si por esa ventana que viviste dramáticamente, estuviste un poco dentro de una de los sectores, que es el sector chiita, ¿verdad?
Lo que ha ocurrido ahora en Irak después de la invasión y lo que está ocurriendo ahora mismo es una vuelta atrás, ¿no? Es retroceder 80 años. Se nos olvida a veces, se nos olvida porque nuestra vida es corta comparada con la historia, ¿no? Pero se nos olvidan las lecciones históricas. Y uno de los elementos fundamentales en el Oriente Próximo y Medio es conocer la historia, es conocer las fronteras, cómo fueron trazadas, porque son todas fronteras artificiales. Y el caso de Irak lo es. Irak nunca había existido como país, como Estado, hasta que los británicos, en la década de los 20,
en ese caso pasado,
lo crearon, ¿no? Entonces lo crearon con tres comunidades muy distintas, entre sí muy diferenciadas, a veces incluso antagónicas, como la de los kurdos, que son musulmanes, mayoría suní, pero otra etnia completamente distinta, con su lengua, su cultura. Después los árabes suníes, que habitan en torno al centro, y los árabes chiíes, que están en el sur, y que son, por otra parte, la etnia mayoritaria. No es una etnia en realidad, es una confesión mayoritaria, ¿no? Porque son árabes igual que los suníes, ¿no? Bueno, hicieron con esas tres, que correspondían a tres provincias del Imperio Otomano, a tres vilayas, una con capital en Mosul en el norte, otra con capital en Bagdad en el centro y otra capital en Basora en el sur, y crearon un estado artificial y pusieron al frente de ese estado artificial un rey que venía de la otra parte de Arabia Saudí, de lo que es Arabia Saudí del Hiyaz. Entonces bueno, pues es decir, el experimento no funcionó y ahí se está hoy. Es decir, eso solo se podía mantener con una dictadura, como se mantuvo, y en cuanto que la represión que ejercía Saddam Hussein, que era un régimen absolutamente represor, sin ninguna duda, son dos cosas distintas.
Por ejemplo, contra los kurdos.
Pues en cuanto que tú quitas ese elemento represor, claro, el agua, cuando quitas las barreras, tiende a su camino natural, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. además, claro, con muchos odios acumulados que degeneran esta violencia interconfesional que vive ahora Irak, que es absolutamente terrible, ¿no?
Con una luminosa música del portugués José Afonso, titulada De no saber lo que me espera, vamos al intenso relato del secuestro sufrido por Fran Sevilla en este segundo tímpano él dedicado.
De no saber lo que me espera, tirei a sorte a minha guerra, recolhi sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio. Vítima do sol a devaga, entre uma bomba e uma espada, mas que maneira lhe pude vir à guerra sem ajuda.
Hombre, fue una experiencia que por suerte no se prolongó mucho en el tiempo, fueron varias horas que viví, evidentemente en ese momento mucha preocupación, bueno, un momento que estaba convencido que me iban a matar.
¿Llegaste a estar convencido de eso?
Llegué a estar convencido que me iban a matar. Yo iba con mi intérprete iraquí, con además de absoluta confianza, con el que siempre he trabajado allá, y bueno, pues estábamos en la ciudad santa de Najaf, que es ciudad santa para el chiismo, donde está el mausoleo del Imán Ali, que es el yerno y primo del profeta Mahoma, de donde surge el chiismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues había combates muy muy fuertes entre una milicia chií, el ejército del Magdi, y las tropas estadounidenses. Y entonces, bueno, pues estaba allí, y en medio de eso nos pillaron cuando ya salíamos de la zona de los combates, el ejército del Magdi, y nos acusaban de ser espías. Y bueno, estaban convencidos de que íbamos a ser espías, y me querían ejecutar allí, claro. Fueron momentos muy tensos, en el que, bueno, pues también, como no me pillaba ya joven, sino con cierta experiencia, supe más o menos conducirlo bien. A mi intérprete se lo llevaron, le pusieron una bolsa de estas de plástico negro en la cabeza, le ataron, le golpearon, él lo pasó, yo creo que incluso peor. Y bueno, pues fueron horas, luego me llevaron a una especie de cárcel que tenían, digo cárcel por llamarlo de alguna manera, porque era un sótano ahí, unos barrotes, un sitio bastante lúgubre, bastante sórdido, cerca del mausoleo del Imán Ali. Y bueno, hubo un momento en que sí, que parecía que me iban a liquidar, ¿no? Por suerte, un mes antes yo había estado, he ido muchas veces en allá, ¿no? Pero en este caso, un mes antes el nuevo presidente del gobierno, el primer ministro español, Zapatero, había anunciado la retirada de las tropas. Acaba de ganar las elecciones, había anunciado la retirada de las tropas que estaban en esa zona. Y entonces yo fui a intentar entrevistar al líder de esta milicia, no pude, pero entrevisté a un vocero suyo, ¿no? Y después, mi secuestro, etcétera, durante varias horas, al final acabó apareciendo este vocero al que yo había entrevistado y me reconoció. Y entonces dijo, si no es un espía, es un periodista español. Fíjate. Y bueno, pues ahí ya todo se relajó mucho más, y bueno, fue ya más tranquilo, ya pedí que trajeran a mi intérprete, etcétera. La conclusión, cuando volvía para Bagdad aquel día reflexionando, y lo tengo escrito en uno de mis artículos, es que a pesar de todo hay dos cosas. Yo he seguido yendo a Irak, he seguido arriesgándome porque considero que merecía la pena asumir el riesgo. Segundo, eso no me ha llevado a odiar a esta milicia ni a cambiar mi actitud hacia ellos. Es una milicia y es un concepto integrista del mundo que yo no comparto, pero eso no me evita tratar de entender, de cruzar la barrera para ver el mundo como lo ven ellos, para tratar de entender cuál es su visión del mundo y contarla. E insisto en que yo no la comparto, pero son dos cosas distintas. Yo creo que mi obligación como periodista es contar cómo ven el mundo los otros, ¿no? Porque no hay una sola verdad. Y entonces, en este caso, claro, si uno ve su ciudad que está siendo asaltada por las fuerzas de ocupación, que están violando sus casas, sus santuarios, su cementerio, que es sagrado. Najaf tiene el cementerio más grande del mundo islámico. Entonces, para ellos, en su visión del mundo, estaban agrediendo, habían llegado a sus casas unas personas que vienen de lejos, con otras costumbres, invadían, violaban lo más sagrado que ellos tienen, entraban en sus hogares, que eso también en el mundo islámico, árabe islámico, es fundamental, ¿no? Utilizando, por ejemplo, perros, que para ellos es un animal que indigno, una serie de elementos que
culturales, culturalmente que son fundamentales, pisoteados.
Entonces, cuando yo veo eso, entiendo por qué combaten.
Música que viene desde Irak, Movimiento Interior, de y por Fawzi al-Ayedi. Testigo, dentro de tus inquietudes culturales, y fuiste testigo de el saqueo del museo de Irak, el Museo Nacional,
en Bagdad. Eso fue también uno de los momentos más tristes, ¿no? A veces, es decir, lo más terrible, y lo he contado, ¿no? Pues la pérdida de vidas, ¿no? Y pero hay a veces símbolos en los que tuve reflejado ese horror, ¿no? Que puede llevar a matar a seres humanos sin el más mínimo remordimiento de conciencia. Y ahí lo viví en el asalto al saqueo del Museo Nacional de Irak. Era un museo al que yo iba con relativa frecuencia, entre otras cosas porque efectivamente me gusta mucho la arqueología y porque además estamos hablando de Mesopotamia, que es la cuna de la civilización, ¿no? Y en el Museo Nacional de Irak había piezas increíbles, ¿no? De un valor histórico, bueno, apasionante. Babilonia, Nínive, etcétera.
Matriz de la historia, ¿no?
La civilización, ahí surge la escritura, ahí surge el concepto nuestro de civilización. Y entonces, claro, cuando lo asaltaron, después que lo asaltaron, fui allí y hacer un reportaje, ¿no? Y me embargó una tristeza enorme, entre otras cosas, porque había varios tanques estadounidenses en la puerta y no hicieron nada por detener aquel saqueo. Es más, uno de los guardas que había dentro me dijo que los soldados habían estado antes y se habían llevado piezas. De hecho, han aparecido piezas en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Lo cual, es decir, y hay incluso la teoría de que los soldados dejaron entrar luego a la turba, ¿no? Para esconder piezas de incalculable valor, ¿no?
Seguro.
Entonces, claro, eso lo viví de esa manera porque efectivamente te denota que quien desprecia la cultura desprecia al ser humano, ¿sabes? Y eso es una máxima que uno ve siempre, ¿no?
Que soñamos esta latitud, este nuevo orden manda sufrir al que siempre fue la carne de cañón. Y soy de aquí debajo al sur, y aún tenemos mucho que hablar.
Estuviste hablando con tres soldados nicaragüenses, de origen nicaragüense, sí, en Irak.
Sí, eso es otra de las experiencias curiosas, ¿no?
O sea, parte del ejército estadounidense.
Sí, bueno, no era parte del ejército estadounidense como tal, sino que dentro de lo que las fuerzas de ocupación, que los llaman coalición internacional, que había varias divisiones, y entre esas divisiones, cada división con varias brigadas, y en la brigada que mandaban las tropas españolas hasta su retirada, había también contingentes de cuatro países, ¿no? Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Y era absurdo, absolutamente, era esa ceremonia de la confusión, ese mundo al revés, ¿no? Pensar soldados de países como estos que tienen tantos problemas, sí. ¿Qué hacen en Irak? ¿Qué hacen soldados salvadoreños en Irak? Y recuerdo además, porque claro, estaban en Nayaf, en la Ciudad Santa, en la misma que yo tuve el incidente, ¿no? Y yo les preguntaba qué sabían ellos del Islam, qué sabían ellos del chiismo. No sabían nada de nada, no sabían ni por qué estaban allí, ni qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, claro, era porque Estados Unidos necesitaba justificar que la invasión era una decisión de la comunidad internacional. Seguro, seguro. Y tenía que arroparlo con que 50 países formaban parte de ese contingente internacional. Y era absurdo, ¿no?
¡Viva Nicaragua libre! Tierno fulgurante bajo el sol, la repente sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
Frank mencionaba Nicaragua, y yo ahora, como si estuviera con él aquí al lado, le cuento a Frank una curiosa noticia que leí bastante antes de que las elecciones fueran el tema central nicaragüense. Se trata de Camilo Mejía, hijo del cantante nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quien tras una sorprendente incorporación al ejército yanqui en la Guardia Civil de Florida, cuando esperaba cerrar esa etapa y pasar después a estudios de psicólogo, según narra en la entrevista, fue llamado a la guerra en Irak, donde participó como soldado de ocupación. Tras un tiempo de aceptación en esa actividad, una crisis personal lo decidió a desertar y fue juzgado por eso y detenido en aislamiento por 9 meses. Luego se ha declarado públicamente opuesto a ese y todas las guerras. No debe haber sido fácil para Carlos, nuestro amigo músico, toda esta peripecia filial, pero ojalá Camilo retorne al cauce familiar, en el sentido ideológico, claro. Bueno, este era un paréntesis, en medio de esta segunda secuencia con el periodista Fran Sevilla. No es difícil adivinar qué estamos oyendo ahora, música de Carlos Mejía Godoy, quien fue candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Renovación Sandinista en las recientes elecciones en que triunfó el frente de Daniel Ortega.
Levantamos la milpa para la tapizca de la libertad.
¡Luchamos para vencer!
¿Sigue habiendo dos Españas, Fran Sevilla?
Por desgracia, sí. ¿Por qué sigue habiendo dos Españas? Porque hay gente empeñada en que siga habiendo dos Españas, ¿no? Mientras los españoles habíamos superado esas dos Españas, de nuevo hay dirigentes políticos que se han empeñado en a desenterrar, ¿no?, esa secular división entre los españoles, ¿no?, con una actitud absolutamente irresponsable y muy peligrosa, y en este caso en concreto además son dirigentes de la derecha española que están intentando de nuevo llevarnos a, por la senda del enfrentamiento, y a mí me preocupa mucho.
Entre una España que muere y otra España que bosteza, españolito que viene, mundo te guarde Dios, españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón, españolito que vienes, al mundo te guarde Dios.
Fran Sevilla apaga su computadora portátil con la que viaja por el mundo porque ha llegado la hora de la ficha técnica.
Todos tenemos derecho a despertarnos de madrugada con antojo de dulce de leche. Pero más derecho tenemos de que sea Calcar. Por eso explícale a tu comerciante amigo lo que este dulce de leche significa para vos. Que es el más cremoso, suave, tentador. Bueno, lo que ya sabes. Pedí Calcar. Te va a encantar.
crying over you. Vítima da sola nevada, entre uma mão e uma espada, mas que maneira de toda de ir à guerra sem ajuda.
Las secuencias de música escuchadas fueron Bruce Springsteen, desde su reciente álbum dedicado a Pete Seeger, Venceremos, con ese tema We Shall Overcome, de Caraguan, Hamilton, Horton y Seeger, Amelia Monge, José María Branco y Joao Afonso en De No Saber Lo Que Me Espera, del inolvidable José Seca Afonso, el músico de Irak Fauzi Alayeda en su composición Movimiento Interior, Taller Canario de Música Popular, Pedro Guerra, Rolando Botanz y Andrés Molina, en autoría de este último, De Aquí Debajo al Sur. Carlos Mejía Godoy en El Chilotito Tierno, de su autoría. Y finalmente, Juan Manuel Serrat en Españolito, su canción sobre el poema de Antonio Machado. En cuanto a palabra, completamos la entrevista que realicé al periodista español Fran Sevilla, de Radio Nacional de España, durante una de sus visitas a Montevideo. Hasta aquí Tímpano, amigos, de Daniel Viglietti. Los espero el próximo fin de semana, como siempre aquí en Radio El Espectador. Chao, amigos.
Víctima de sola nevada, entre una voz y una espada, mas que maneira de cura de ir à guerra sem ajuda. Viemos por sol nascente, vinhamos a madrugada, mas não encontramos nada, só de água. Mas não encontramos nada, só de água. De linhas tortas havia um pouco de parecia, mas quem vencer esta meta? Se a linha reta, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha reta.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.